Bienvenidos a Humana, el podcast del Hospital Británico. Este ciclo es presentado por Active, el plan para jóvenes de hasta 29 años. Soy Delphi Valdés y hoy vamos a estar conversando sobre trastornos de la conducta alimentaria. ¿Nos acompañan? Bueno, estamos nuevamente en el Británico con Romina Guerre. Vamos a estar conversando sobre un tema que creo que hoy nos interpela mucho a todos, que estamos sobre todo muy expuestos con tanto consumo de redes sociales, que son los trastornos de conducta alimentaria.
Exactamente. Bueno, mucho gusto, Delphi, también encontrarnos de nuevo. Un tema muy interesante que nos compete mucho al día de hoy, ¿no? Es uno de los trastornos psiquiátricos cuya prevalencia ha aumentado más en los últimos tiempos, debido a muchísimos factores, ¿no? Psicológicos, sociales, culturales, tecnológicos, que puede ser potencialmente muy grave.
Sí, quizás empezamos definiendo qué es un TCA. Uh-huh. Trastorno de conducta alimentaria, ¿es así?
Exactamente. Trastornos de la conducta alimentaria hay muchos. Una definición básica podría ser toda aquella conducta alimentaria patológica que pueda tener una consecuencia negativa sobre la salud de la persona. Dentro de estos hay muchos. Los más conocidos de repente son la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa, el trastorno por atracón.
Me llama la atención que le pones nerviosa antes.
Sí, no, porque después. Es así el nombre completo.
O sea, hay otro
decimos
tipo...
anorexia. No, ese es
el nombre completo.
Con apellido, digamos. Ahí está.
Hablamos de la anorexia, de la bulimia.
El trastorno por atracón. Después hay otros también, pero más frecuentes en niños de repente o más atípicos, por ahí decirlo.
Hablaste de la anorexia nerviosa, anorexia tan popularmente conocida. ¿Cómo la identificamos o qué es la anorexia?
Ahí está. La anorexia es un trastorno de la conducta alimentaria caracterizado principalmente por tres puntos. El primero es la restricción alimentaria que lleva a un descenso de peso.
Eso vendría a ser dejar de comer.
Exactamente.
O restringir.
Restringir la comida.
La alimentación.
Ahí está, la alimentación. Que lleva un descenso de peso, significativo para el sexo, la edad, el desarrollo de esa persona. ¿Tá? Es un temor, la segunda característica es el temor intenso a subir de peso. Y el tercero y muy importante es la distorsión de la imagen corporal, que a veces suele ser muy, muy marcada y es de las cosas más difíciles de tratar.
Eso que vemos y a veces desde afuera no entendemos cómo una persona
Totalmente.
Que de repente vos la ves objetivamente súper delgada, súper... en una condición que realmente llama la atención y esa persona se ve de otra forma.
Totalmente. Y esa es de las cosas por lo cual hace como más difícil el tratamiento y hace que la anorexia sea de los trastornos de la conducta alimentaria de mayor gravedad muchas veces.
¿La persona realmente, fisiológicamente, uh-huh. se ve de otra forma? ¿O cómo, entendiéndolo desde el patrón psiquiátrico, no sé cómo
Ahí está. Funciona. En realidad, todo trastorno de la conducta alimentaria se debe a un cúmulo de situaciones, ¿no? Multifactoriales. Pero antes quisiera terminar un poquito de lo de la anorexia, que hay dos tipos, restrictiva, que solamente aquellas personas que hacen ayunos prolongados y que disminuyen la ingesta, y hay otro tipo que es la que tiene atracones y purgas, o sea que además de restringir la ingesta, utilizan vómitos, autoprovocados por supuesto, laxantes, diuréticos, enemas, para justamente controlar el subir de peso, ¿no? Y la gravedad va dada por el índice de masa corporal. A veces se llega a límites extremos personas que requieren internación y alimentación por sonda nasogástrica.
Me surgen varias consultas. La primera uh-huh. es, ¿cuáles son los principales factores de riesgo? O sea, ¿qué uh-huh. es lo que genera, si lo tenés más o menos identificado, el que vaya creciendo la incidencia de este tipo de conductas?
Sí, es de los trastornos psiquiátricos, en general los trastornos de la conducta alimentaria, que mayormente han aumentado su prevalencia, sobre todo después de la pandemia. Y hay varios factores asociados. Uno de ellos es el mayor acceso, por ejemplo, a las redes sociales, a la tecnología, en donde la comparación con otros, con el ideal de la delgadez es mucho mayor, ¿no? Ideales irreales muchas veces,
Totalmente.
La utilización de filtros, y demás.
Y qué peligroso ahí el tema del algoritmo, ¿no? El algoritmo que una vez que identifica, y cuál es la línea entre que el algoritmo identifique y uno entienda que tiene que hacer determinado tipo de dieta, recomendaciones, etcétera, o sea, formas de lograr determinado objetivo, si se quiere, y cuál es la línea entre que eso se convierta en una patología y realmente en un trastorno, como decías, que puede ser sumamente peligroso.
Por supuesto. Hay otros factores, ante eso, que han llevado como el aumento de la prevalencia, que se han estudiado, y que es, por ejemplo, el aumento también de la prevalencia de los trastornos psiquiátricos en sí, como los trastornos de ansiedad, los trastornos depresivos, la mayor exigencia.
Como que están asociados.
Ajá. Y que pueden llevar a que, bueno, la comida sea como un blanco para controlar, ¿no?, de repente las emociones. O, bueno, la baja autoestima también. Otros factores después de la pandemia también, que las personas se vieron como muy restringidas socialmente, también eso llevó a un aumento del consumo de las redes sociales, ¿sí? Otro punto que vos destacabas es, bueno, esta obsesión por la alimentación saludable, que está muy bien la alimentación saludable, pero hoy en día aparecen como muchas dietas como mundialmente distribuidas que de repente no son las indicadas para esa persona.
El exceso de información por un lado y la falta de información certera o un filtro que diga esto sí, esto no.
Totalmente.
Y eso que va como en una bola de nieve cada vez más grande y que te vas metiendo y el algoritmo entiende justamente por este sistema de retroalimentación positiva que es por ahí que querés ver más, más, más y eso te va llevando a que y tu algoritmo, tu lupita de Instagram, tu For You en TikTok, solo hable de eso.
Absolutamente.
Y vaya incrementando este acceso a información totalmente sesgado.
Totalmente sesgado, lleva a otro trastorno que no está reconocido en los manuales de psiquiatría, pero que se llama la ortorexia, que es la obsesión por la alimentación saludable, ¿sí? Y como vos decías, está muy bien la alimentación saludable, es delgada la línea, ¿no? En hacer ejercicio físico está muy bien, cada vez está más demostrado los beneficios en la salud integral de la persona, tanto mental como, bueno, a todo nivel, ¿no? Muscular, cardiovascular, esquelético, el envejecimiento saludable, pero bueno, después hay factores propios de cada persona. Que bueno, como bien decías hoy, de repente en quién incide, a quién llega esta información, ¿no?
Tal cual. ¿Cómo podemos identificar la línea? Sé que es delgada, sé que a veces es compleja, pero cuando estamos frente a un caso que decimos, ok, quizás hay que poner la lupa, consultar, hablar con esa persona, ¿cuándo podemos despertar alguna alarma?
Bueno, yo creo que sin duda, bueno, cuando se configura uno de estos trastornos, que ahora después voy a definir también el trastorno por atracón y la bulimia, que me parecen como muy importantes, pero bueno, si vemos que esa persona, por ejemplo, se aísla y deja de salir con sus amigos de repente para evitar esta situación del comer, ¿no? O que el comer pase a ser como un tema. Si vemos, por supuesto, un adelgazamiento marcado, si vemos, muchas veces son los amigos o la propia familia los que detectan estas situaciones, ¿no? Mucho antes como que el médico, de repente. Claro. O, por otro lado, a veces se esconde mucho y, porque viste que ahora con ¿no?, esta ropa oversize que se usa, capaz que no es tan como notorio, pero siempre que como amigo o familiar o bueno o personal de la salud detectemos como algunos de estos síntomas de alarma, tenemos que estar como muy pendientes.
¿Cuál sería, ¿no?, el primer paso para abordar este tipo de situaciones de la forma más amigable, si se quiere, y poder realmente penetrar con ese paciente que probablemente ya esté como condicionado y quizás no tan permeable a recibir algún comentario, alguna ayuda?
Creo que lo principal es, con mucha delicadeza, poner las cartas sobre la mesa y ver, bueno, una persona que pueda ser como, digamos, no abordarlo como una acusación, ¿no? Preguntar qué pasa, qué sucede, pero sí realmente no podemos hacernos los ciegos porque, como dije anteriormente, son situaciones que pueden poner en riesgo la vida de la persona, ¿tá? Sobre todo la anorexia, y muchas veces van acompañado de otras comorbilidades psiquiátricas. Entonces tenemos que detectarlo, hablarlo y ponernos, digamos, como en práctica para abordar el tratamiento de la mejor manera posible. Otro factor que se está viendo es que están aumentando y no solo que se está bien, si bien siempre fueron como situaciones o patologías propias de los adolescentes o de los adultos jóvenes, sobre todo en las mujeres, se está viendo que está disminuyendo la edad de inicio.
¿De qué edad estamos hablando?
Incluso en menores de 12 años se está viendo, y también en varones. Antes era un problema más frecuente en las mujeres, también ahora está siendo un problema en varones, ¿tá? Y eso, bueno, también se puede explicar por el aumento de consumo de las redes sociales con contenido adulto mucho más precozmente de lo que debiera ser. Esto lleva como a un montón de otras situaciones de hipersexualización, etcétera. Entonces es como una bola de nieve, digamos, donde hay que tener como límites bien marcados, ¿no? Y los padres también.
Ahí, desde la familia, ¿qué consejos se puede dar de la familia y los amigos también? Porque a veces entiendo que en la adolescencia más temprana y después, o sea, uno va como quizás estando más tiempo o mostrándose más en su estilo de vida con sus amigos, y quizás la familia a veces es como que no ve, o sea, o no está tanto encima de esas conductas. ¿Cómo se puede prevenir, conversar, qué cosas están buenas para incentivar?
Bueno, ahí está. Yo creo que en realidad, hablando como un poco ya del tratamiento, lo mejor es la prevención, siempre.
Por supuesto.
¿No? Y si hay una edad en la cual los pares son importantes, es en la adolescencia. Muchas veces lo que pasa es que es una conducta compartida por barra de amigas, por ejemplo, es lo que se está viendo en la consulta. Pero desde la familia, que bueno, que es donde tenemos nuestros primeros pasos, el contacto con la alimentación, creo que hay que ser como muy cuidadosos como papás también en cuanto a hacer comentarios con el cuerpo de los adolescentes, en cuanto a la alimentación, se promueve que la alimentación sea variada, saludable, pero que, digamos, esto es algo que muchas veces se aprende en la familia también. Entonces hay que ser como muy cauteloso también en los comentarios que se hacen.
Es que hay como cierto nivel de conducta alimentaria socialmente aceptada. O sea, existe como un nivel que no está tan mal a veces visto, ¿no?
Uh-huh.
Y eso es peligroso.
Bueno, exacto. Es la delgada línea que hablábamos, ¿no? Una cosa es la alimentación saludable, una cosa es hacer ejercicio físico de manera saludable para obtener los beneficios, y otra cosa es que ya esto pase a ser, digamos, el núcleo fundamental de la vida de la persona. Y eso es bien diferente.
Tal cual.
¿Sí? Entonces, siempre, como decimos los psiquiatras, la flexibilidad es como un sinónimo de salud mental.
Sin duda, el equilibrio.
Y bueno, el equilibrio.
Los puntos medios.
Exactamente, exactamente.
Tal cual.
Pero la familia es muy importante. Muchas veces, incluso el abordaje en terapia familiar es fundamental, porque son factores, como te decía, son conductas como aprendidas. Y eso hay que hablar mucho con los padres, ¿no?
Ya hablando del tratamiento en sí, me imagino, ¿en qué punto se recurre a un tratamiento psiquiátrico o en todos los tipos de trastornos?
No, mira, el tratamiento es multifactorial y siempre individualizado a cada persona y sus necesidades, ¿no? Depende mucho de qué trastorno sea. Voy a definir la bulimia, que es otro de los trastornos también más frecuentes, que acá lo que se ve, bueno, es la presencia de atracones, ¿tá? ¿Y cómo se define atracón?
¿Cómo se define atracón?
Es como la ingesta excesiva en un breve periodo de tiempo y con una sensación como de culpa posterior.
Totalmente.
Y de falta de control, ¿no? Y después están las conductas compensatorias a esos atracones, ¿no? Ya sea los vómitos autoprovocados, como dijimos hoy, laxantes, diuréticos, enemas.
Hay como un arrepentimiento, es como un impulso y un arrepentimiento.
Y después como una sensación como de culpa, ahí está, sí. Y los atracones tienen que darse por lo menos una vez por semana por 3 meses para configurar una bulimia, ¿sí?
Bien.
Y después tenemos el trastorno por atracón solos, que son la presencia de atracones sin las conductas compensatorias, que muchas veces pueden asociarse, bueno, a obesidad, etcétera, ¿no?
Bien.
La bulimia también muchas veces puede ir asociado a otras comorbilidades psiquiátricas, y como, bueno, trastornos de personalidad, demás, cuestiones más impulsivas, de todo esto, dependiendo de qué trastorno, digamos, esté puesto en escena, es el tratamiento que se va a recomendar. pero en general siempre es multidisciplinario y, como te decía, adaptado a cada persona y a sus necesidades. En donde la terapia psicológica, por supuesto, no puede faltar, ya sea individual, la terapia cognitivo-conductual es una de las más probadas, donde se intenta, bueno, sacar el foco de la comida también y ver qué papel ocupa la comida para esa persona. Terapias también interpersonales, familiares, combinadas, dialéctico-conductual en otros casos de mayor impulsividad.
Quizás pensando en eso, en cosas prácticas que se pueden llevar al día a día para identificar qué lugar está ocupando la comida, es eso, ponerlo sobre la mesa y pensar, no sé, en el día, en la ocasión de juntarse con amigos, salir, si es un tema central o si es quizás como parte de un elemento más en los montones que tenemos alrededor de nuestra vida, ¿no? Quizás eso puede ser la pauta para que cada uno también pueda escuchar y decir, si se siente en algún punto identificado, evaluarlos desde ese punto de vista.
Totalmente, sí, así es. Después otros, digamos, como involucrados, digamos, en el tratamiento, también va a ser el nutricionista, no como sesgado en cuanto al adelgazamiento, sino también en la alimentación saludable y a las falsos mitos y creencias que hay respecto a los alimentos muchas veces, ¿no? El psiquiatra muchas veces también, pero en realidad el tratamiento farmacológico muchas veces no tiene, digamos, como un papel preponderante en el tratamiento de la conducta alimentaria. A veces sí, porque hay una alteración serotoninérgica muchas veces, entonces puede ser de indicación un antidepresivo, sobre todo la fluoxetina, o bueno, el trastorno por atracón, otros fármacos. Pero no es como,
no, desde un principio.
No muchas veces, ahí está,
no necesariamente.
Farmacológico, no siempre, ahí está. Bien. Y también el médico, por supuesto, ¿no? Médico de cabecera o pediatra, porque la inanición, la falta de nutrientes puede llevar a consecuencias letales, ¿no?
Por
empieza
supuesto.
A tener repercusión en el sistema cardiovascular, desde arritmias, bueno, bradicardias, disminución de masa corporal, osteoporosis,
en las
etcétera,
mujeres, etcétera. Afectaciones en el ciclo, ni
por
que hablar.
Supuesto, amenorrea y la falta de ciclo menstrual por 3 meses por lo menos, eso se da en la anorexia muchas veces, sí.
Y me surge, he escuchado varias veces que se dice que una vez que alguien tiene un trastorno de conducta alimentaria, es como que no se cura, vive con eso durante toda la vida. ¿Qué tan cierto?
Bueno, yo creo que sí se puede curar y que la esperanza siempre tiene que estar. Es verdad que hay cierta vulnerabilidad, ¿no?
A recaer.
Exactamente. Y que esa persona es bueno que se conozca y que sepa que es una, como, bueno, que ante periodos de estrés, por ejemplo, además, puede volver a recurrir.
Y
es algo como importante para tenerlo en cuenta.
En ese caso, ¿hay alguna modificación a nivel cerebral o de por qué es que uno, después de haber atravesado quizás en la adolescencia, en la juventud, está como susceptible o más predispuesto a eso durante toda la vida?
Hay varias alteraciones, digamos, cerebrales que se han identificado con distintos trastornos de la conducta alimentaria, pero bueno, no necesariamente eso tiene que ver con la recaída, ¿no? Yo creo que tiene que ver con lo multifactorial que hablábamos hoy, tal vez como la comida como una forma de escape a múltiples situaciones, o otra vez, ¿qué papel ocupa la imagen hoy en día? El perfeccionismo está, bueno, en un mundo tan competitivo como en el que vivimos, donde el envase es tan importante, ¿no?
Sí, que quizás uno piensa en este tipo de conductas y lo lleva más al extremo, pero de repente sí hay personas que viven toda la vida con una relación no sana con la alimentación.
Por supuesto.
Y eso debe tener consecuencias en todos los ámbitos de la vida.
Totalmente, totalmente, sí, pero es algo que no desaparece en general en la adolescencia y en la edad temprana. Si uno puede adquirir herramientas, es la idea, y por eso la detección temprana es lo más adecuado y es lo que nos va a permitir poder hacer un mejor tratamiento y una prevención a mayor
largo. Buenísimo.
Plazo,
si tuvieras que decirle algo a una persona que está escuchando y quizás siente que debería mejorar su relación con la comida, ¿qué le dirías?
Que se acerque, que consulte, que hay muchísimas maneras de tener una buena relación con la comida, que eso es importante, que no es patológico, pero que con la ayuda de un profesional seguramente va a ser más sencillo. Hoy en día, bueno, con el acceso que tenemos a la información, podemos caer fácilmente en dietas que no son ideales para cada persona. Y eso, bueno, hay muchos profesionales que pueden ayudar. Está bien cuidarse, está bien, querer comer saludable, pero corremos el riesgo de caer en manos equivocadas, ¿entiendes?
Sí, perfecto.
Con tanta información, muchas veces poco seria, a la que estamos expuestos.
Y que es posible ser feliz con el cuerpo de uno, es posible amarse como uno es y realmente disfrutar, porque siento que estas personas en su día a día realmente pueden no estar disfrutando de la vida que es tan linda.
Claro que sí, es que pasa en la mayoría de los casos, sí,
bueno,
de personas que padecen esta enfermedad.
Muchísimas gracias.
Gracias a ti, un placer como siempre.
Nos volveremos a encontrar en algún otro episodio.
Sí, por supuesto. Gracias.
Si te gustó este episodio, te invito a compartirlo con tus amigos y amigas. Es un tema re importante. Nos vemos en el próximo.